Bueno, me da mucho gusto que estén bien. Espero que después de la predicación estén mejor todavía. Quiero compartirles el día de hoy. Empecé con una idea de predicar sobre cómo tener un matrimonio feliz. Porque por ahí había visto un reportaje de cómo tener un matrimonio feliz. Y ahí mencionaba algunos datos, ¿no? Que la verdad los tenía apuntados y ni sé dónde quedaron. Pero mencionabas algunos datos de cómo tener un matrimonio feliz. Se dedican tiempo, se dan detalles, se dan esto, se dan lo otro. Y no quiero decir que estaban mal ninguna de esas cosas. Pero la verdad es que cuando yo empecé a buscar un poco con respecto a cómo tener un matrimonio feliz, pues fui encontrando otras cosas que verdaderamente hacen un matrimonio feliz. Y desafortunadamente en nuestro tiempo tenemos muchos matrimonios fracasados. ¿Y por qué tenemos estos matrimonios fracasados? Fue lo que yo empecé a pensar. En realidad, estas cosas que nos dice este artículo llenan todo lo que va alrededor de nuestra vida para tener un matrimonio feliz. Y la verdad es que nosotros hemos fundado más en nuestros sentimientos un matrimonio, o cuando llegamos a un matrimonio, en el propósito de Dios. Si quieres tener un matrimonio feliz, debes dejar de dirigirlo con tus sentimientos y con tus emociones y empezar a observar el propósito de Dios y apegarte a Él para que puedas cumplir su propósito dentro de tu matrimonio. Y déjame decirte esto, muchas veces apegarnos a los principios de Dios va a ir contra lo que yo siento. Pero si soy obediente, yo tendré un matrimonio feliz. Voy a hacer una pregunta. Cuando una pareja se casa, ¿por qué lo hace? Dígamelo. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Qué más? ¿Cuál sería la general? ¿Cuántos votan por el amor? Ah, la mayoría, ¿verdad? Ya no voy a ningún lado. La pareja piensa que tiene que estar profundamente enamorado para entrar en la responsabilidad de estar casado. Eso es lo que piensa la mayoría de las parejas. Siente que no puede vivir la vida solo o sola si no está ligado al ser amado. Y se nos cuentan muchas historias de amor, ¿verdad? Se nos cuenta la historia de Romeo y Julieta. ¿Y de qué otro más nos cuentan? ¿De quién más sabe de historia de amor? Yo de la única que me sé. ¿De quién más? Napoleón y Josefina. ¿Verdad? Ok, ya empezaron a ponerse los nombres de ustedes por ahí, ¿verdad? Pero se nos cuentan muchas historias de amor, pero ¿por qué vemos tan pocos matrimonios enamorados? Se nos muestran muchas historias de amor antes del matrimonio, pero ¿por qué vemos tan pocos matrimonios verdaderamente enamorados? ¿Qué pasó con aquel que sentía que no podía vivir sin aquella persona, sin aquella mujer, sin aquel hombre? Aquel, aunque no tenían los medios para casarse, siempre decían, nuestro amor será como el de ángeles. ¿Ustedes saben cómo es el matrimonio de ángeles? Dicen que encueraditos y sin comer, ¿verdad? Así dicen, no importa que nuestro amor sea como el de ángeles, encueraditos y sin comer, pero tú y yo nos queremos y nos vamos a casar. Y llegamos con estas expectativas de lo que creemos nosotros que es amor. Pero la verdad es que, ¿dónde está el amor que nos llevó al matrimonio a muchos? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el amor con el que llegaron todas aquellas parejas enamoradas y que cuando pasó el tiempo, y a veces no mucho tiempo, de pronto se acabó el amor? Porque resulta que la mayoría con el tiempo ya no sienten o ya no sentimos lo que identificamos nosotros como amor. Y de pronto aquel sentimiento lo dirigimos hacia otra persona y estamos dispuestos a romper nuestro vínculo matrimonial porque ya sentimos que ya no sentimos aquel amor con la primera persona y un día terminamos diciendo, ya no te amo, ¿qué quieres que haga? Sobre el corazón no se manda. ¿Y cuántos matrimonios no han fracasado por pensar precisamente esto? Todo porque nos casamos solo basado en el sentimiento, en la emoción y no de acuerdo al plan de Dios. Déjame leerte el plan de Dios. Génesis capítulo 2, verso 18. Génesis 2, 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Déjeme hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Adán y Eva tenían un matrimonio feliz? Dígame, ¿sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Oscar me estaba platicando un chiste ahorita, ¿verdad? Oscar me estaba platicando un chiste ahorita. Dice que cuando Dios formó a Adán, y después de que formó a Adán y que no se encontró ayuda idónea para Adán, que le dijo: te voy a hacer una ayuda idónea, pero te va a costar un ojo de la cara y una mano. Y dijo Adán: no, señor. Dice: pero va a ser una mujer que te va a planchar, a lavar, a hacer las comidas más ricas, te va a preparar. Bueno, va a ser una mujer que te va a atender, pero lo mejor. Y dijo Adán: señor, y por una costilla, ¿qué me das? Pues una mujer nada más que te acompañe. No es verdad. Eso es un chiste nada más. No quiso arriesgar el ojo, ¿verdad? Bueno, piense bien. Vamos a ver aquí rápidamente unos principios. Que cuando yo empecé a pensar, ¿cómo es un matrimonio feliz? Yo dije, me voy a ir al principio. Cuando Dios nos formó, cuando Dios nos creó. Y aquí están los principios para que nosotros seamos verdaderamente un matrimonio feliz. La primera cosa en el verso 18 dice: no es bueno que el hombre esté solo. Número uno. Y los hombres estamos de acuerdo, ¿verdad? Se van sumando los que estén de acuerdo. Y los que no, los vamos a poner de acuerdo ahorita. En el verso 20, el mismo Adán se dio cuenta de que después de poner a los nombres a los animales, no halló ayuda idónea para él. Así de que el propósito de Dios fue darle ayuda. Ahora déjame decirte, en el hebreo es una palabra muy profunda. No es el sinónimo de esclavo ni de inferior. En realidad, el 90% de los textos donde se usa la misma palabra ayuda es algo que viene ligado como la ayuda que Dios brinda directamente hacia el hombre. Por ejemplo, Deuteronomio 33:26 dice: no hay como el Dios de Jesurún. Jesurún era un nombre, un apodo del pueblo de Israel. Dice: no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los suelos para tu ayuda. Fíjate, la misma mano de Dios dando ayuda. Dice el Salmo 22: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. La misma palabra que dijo: te haré ayuda idónea. Y luego en Salmo 33:20 dice: nuestra alma espera en Dios, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Y puedo seguirte leyendo más versos que nos hablan de cómo cuando Dios estaba hablando, te haré una ayuda idónea, era como la misma mano de Dios moviéndose hacia nosotros, extendiéndose hacia nosotros. Vamos a decirlo de esta manera. Dios le daría al hombre alguien que le ayudaría a llegar a la plenitud de su vida. Eso es lo que estaba haciendo cuando Dios nos estaba dando a nuestra esposa. Al darnos a nuestra esposa, te estaba dando alguien que te va a ayudar a llegar a la plenitud de lo que Dios espera, lo que Dios quiere para ti. Dicen por ahí que Dios no creó a la mujer de los pies para que el hombre no la pisotee, que no la creó de la cabeza para que la mujer no se le suba, sino que de la costilla, cerca del corazón, para amarla. Y yo quise poner esto para compartir la visión que Dios te ha dado como hombre. En 1 Corintios 11:11 nos dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y eso es lo que nos hace ver lo que es el matrimonio para delante de Dios. Delante de Dios no es que uno sea mayor que el otro, ni uno sin el otro, ni el otro sin el uno. Y lo que somos nosotros solamente un complemento de lo que Dios quiere en nuestra vida. Cuando Dios estaba creando al hombre, lo creó con toda la naturaleza de Dios en él. Pero cuando Dios creó a la mujer y sacó la costilla del hombre para crear a la mujer, parte de lo que era de Dios quedó en el hombre y parte de lo que era de Dios quedó en la mujer. Y cuando nos unimos, estamos completando esa unidad. Ahí estamos nosotros completando. Por eso somos diferentes. Esto es muy importante. ¿Por qué somos diferentes? Porque mi esposa tiene una parte de las virtudes, o no sé cómo llamarle, de Dios. Yo tengo otra parte, pero cuando nos unimos y conformamos esta unidad, pues entonces empezamos a desarrollarnos y llegar a la plenitud que Dios quiere que lleguemos. Mira, el matrimonio en el Antiguo Testamento no estaba basado en las emociones, en las historias románticas de Romeo y Julieta y de Napoleón y Josefina, sino que no estaban basadas en el sentimiento. Los padres buscaban el cónyuge ideal para su hijo. El romance, escúchame bien, el romance iniciaba después de la boda. ¿Eso era lo que sucedió? Dios no hizo a Adán y dijo: Adán, te voy a traer 3 Evas para ver cuál te gusta. ¿Verdad? Simple y sencillamente vino y le trajo la mujer que él le formó. Hoy en día se llega al matrimonio por romance, y luego cuando nos casamos lo convertimos en una obligación y terminamos matando el amor. Había una ley para los recién casados. La ley para los recién casados está en Deuteronomio 24:5 y dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año. ¿Para qué? Para alegrar a la mujer que tomó. Así de que el romance iniciaba cuando se casaban, no antes. Hoy en día los chamacos creen estar profundamente enamorados de alguien casi desde que tienen 10 años. La verdad, y para no mencionar más chicos todavía, porque todavía hay más chicos que piensan que ya están pensando ahí de 6, 7 años o de 15, cuando seamos grandes nos vamos a casar, y ya pensando en eso los chamacos, ¿verdad? Y se la pasan toda la vida enamorándose y desenamorándose, al grado de que cada vez hay menos hombres que quieran entrar a la responsabilidad del matrimonio. Y desafortunadamente terminan siendo negras mariposonas, como el día de hoy que se celebró el primer matrimonio ahí en el Distrito Federal y se dieron su besote Jorge y no sé cómo se llamaba el otro, ¿verdad? Pero vamos a decir Jorge y Pedro, no sé cómo se llamaba el otro. Terminaron su celebración, la pasaron ahí, la hicieron de la explanada de gobierno, fueron grandes representantes de derechos humanos, el delegado, se hizo la primera boda de dos mariposas negras y se dieron ahí su besote. Y los que entran al matrimonio, el romance pasa demasiado rápido, pues en el noviazgo o noviazgos, fíjense bien, dieron rienda suelta a sus pasiones, no dejando nada interesante para descubrir en el matrimonio, sino solamente los errores que nunca se vieron en el noviazgo. Vieron todo lo demás. Y se casan, y cuando ya se casan, y lo que debería de ser hermoso y bonito en el matrimonio, como ya lo experimentaron en el noviazgo, cuando entran al matrimonio, como una vez escuché uno, dijo: ¿qué tal se siente ahora que ya tienes ahí a la mujer ya contigo y que puedes tomarla cuando tú quieras? Mano, es que cuando éramos novios era más interesante, como que nos íbamos en el carro y nos escondíamos, y como que la adrenalina de andarnos ocultando, pues ahora la tienes ahí, pues ya, pues. Y la verdad, se acaba el romance. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas de una manera equivocada. Sé que estoy hablando a casados. ¿Cómo podríamos aplicar este punto de la palabra de Dios a nuestra vida? La respuesta, escúchame bien, es que tú ya estás casado y tienes la responsabilidad de mantener el romance en tu matrimonio. Tal vez cometiste el error, como yo cometí el error. Tuvimos todo antes de que nos casáramos, llegamos ya con un embarazo al matrimonio, pues por supuesto que no había más que responsabilidad en cuanto entramos al matrimonio. Yo empecé a trabajar una semana antes de que me casara, conseguí la casa un día antes. Imagínate cómo no va a matar esto el romance, ¿no? Es uno de los puntos nada más. Número 2, descansar en Dios. El verso 21 dice: entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Eso no quiere decir que debemos estar adormecidos en el matrimonio, ¿eh? No. Dios creó a la mujer con la que Él iba a vivir. Dios vino y le presentó a la mujer a su hijo. Y yo sé que estoy hablando casados, pero esto puedes todavía compartirlo para con tus hijos, ¿no? Y para nosotros, porque lo voy a aplicar y luego al final en algo. Un hijo debe entregar su corazón a su padre para que su padre le presente lo mejor. Observa bien esta figura del matrimonio. El hombre está descansando en Dios, confiando en Dios. Mientras el hombre estaba descansando en Dios, Dios estaba haciendo su Eva. Y él solamente debería estar ocupado en su relación con Dios. Ahora, mientras la mujer espera que se le lleve ante su Adán, ella debe de ser formada por la mano de Dios, como lo fue Eva de la costilla de Adán. Y ella debe también permitir ser formada de acuerdo a la comunión con Dios. Yo estaba platicando hace un momento con unas jovencitas, ¿no? Y me estaban diciendo, dice, es tan difícil hoy en día en la escuela, en todos los ambientes, en todo. Y le decía una de ellas, me desespera ver que mis amigas ya están teniendo relaciones sexuales con los novios, ya se van a emborrachar, ya esto, ya el otro, ya aquello. Dice, la verdad, me desespera no poder cambiarles esa manera de pensar. Y le dije, hijas, dice, ¿dónde vamos a encontrar un hombre? Dije, ustedes están siendo formadas para encontrar un buen hombre. Y hay un buen hombre que Dios lo mantiene ahí adormecido en su presencia para que un día encuentre una buena mujer. Y ese debe ser lo que debemos hacer nosotros. Yo debo de descansar en Dios. Si tú ya estás casado, sé que estoy hablando de estos casados, tú debes de descansar en Dios. Que Dios deja de conflictuarte en la vida pensando cómo agradar a tu mujer, por decirlo de alguna manera. Métete en Dios. Mujer, deja de conflictuarte la vida pensando cómo agradar a tu esposo. Métete en Dios, que deja que Dios te forme. Deja que Dios te mantenga a ti, hombre, en el descanso del Señor. Y tu mujer, que Dios te esté formando. El romance que cada uno debe estar desarrollando mientras se llega al matrimonio no es ser novios. Es el de ser hijos de Dios. El de ser de tener una relación con el Padre. El otro día me sucedió algo muy, muy, muy curioso, la verdad. El domingo pasado me dice una jovencita, ¿puedes ir a la universidad conmigo? Le dije, mira, tengo algunas cosas que hacer. Le dije, ¿qué va a hacer? Pues quiero ir a comer a la Casa Cuna ese día. Le dice, es que esa laguna. Dije, bueno, en la Casa Cuna comen un poco más tarde. Está bien, yo puedo ir contigo. Y ahí vamos Vero y yo con ella, y cuando íbamos en el camino, le digo, me vas a presentar un muchacho, ¿verdad? Y dice, quiero que lo conozca. Y empecé a bromear, ¿para qué quieres que lo conozca yo? Si a mí no me gusta, o a mí no me va a gustar, pues ¿yo qué? Yo al fin y al cabo yo ni me voy a comprometer con él ni nada. Pero era solamente una broma. Y le dije, ¿ah, sí, de veras? Le dije, es que las muchachas me dicen que yo le gusto. Y que dicen, oye, eso está guapo y tú le gustas, ¿por qué no? O sea, dale, entrale. Y le dije, hija, cada una de ustedes debe de buscar una cosa. Que el hombre que se fije en ustedes ame más a Dios que a ustedes mismas. Dije, entiéndalo. Si uno como cristiano se la ve difícil vivir la vida con tanta cosa que hay alrededor ahora, pero uno tiene una limitante como cristiano. Como cristiano uno sabe que tiene que tener cuidados. Pero un incrédulo, ¿qué? Si como cristiano uno a veces ve los matrimonios de los cristianos que están pasando por broncas, por no ser obedientes a Dios. Ahora, los que son incrédulos ni les importa obedecer a Dios. Tu meta, tu visión debe de ser que el hombre que te quiera a ti, quiera más a Dios que a ti. Eso es uno de los secretos para un matrimonio feliz. Que tú te estés dejando formar por Dios, que tú te estés dejando, que tú estés descansando en Dios como varón. Y eso nos lleva al siguiente punto. Y el punto 3 es que Dios forjará tu matrimonio, no la sociedad. Del verso 22 dice, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Mira, la sociedad te dirá que abortes para que tengas el número ideal de niños. La sociedad te dirá que triunfes en los negocios para que tengas todas las cosas materiales que te harán feliz. Si es Dios quien forma a tu pareja, y es Dios y su palabra quien debe moldear tu hogar, Él debe de ser. Hay tantas instrucciones en la palabra de Dios que son tan prácticas para nuestro tiempo, pero que las ignoramos. Tengo una enseñanza, son dos enseñanzas. Una le pongo el hombre y la mujer ante sus emociones. Esto está en el curso de los matrimonios. La otra es el hombre y la mujer ante la Biblia. Son dos cosas tan diferentes. Y hasta que nosotros empecemos a pegar a la forma de Dios y no a la forma del mundo, empezaremos a tener matrimonios felices. No va a ser como tal vez tú piensas ahorita, como tú lo calificas, pero hasta que te empieces a dejar que Dios lo forme y no la sociedad. La sociedad te dice, si tu marido te engaña, pues tú también, y si tu marido, pues tú también. Y si, eso no es lo que va a formar matrimonios felices. Eso nos lleva al cuarto punto. Entonces, después de todos estos puntos que vimos, viene la relación sexual. No antes. Recuerdo Dios le dijo a Adán, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Después de lo que vimos y que vino Dios y se la presenta y le dice, mira, esta es la mujer que te conseguí para ti. Adán dijo, chiquitita, esta noche tú serás mía. Pero la verdad es que ni le importaba que fuera de noche porque no había nadie más de testigo. Así de que cualquier tiempo era bueno, ¿verdad? Y ya se la traía hasta encueradita, ¿verdad? Ya estaba todo ahí arreglado ya, el plan, ¿no? No hay nada de malo en la relación sexual. Cuando esta se hace dentro de los límites y la forma como Dios la estableció y la planeó. No hay absolutamente nada de malo. Todo el cantar de los cantares nos habla de lo que es una relación entre un hombre y una mujer. Y en ello va involucrado la relación sexual. Y luego pasamos al siguiente punto. Y está en el verso 24. Y este punto le puse fuera suegras. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y conste que todavía no había suegras. Todavía no había suegras. Así de que fuera suegras. Muchos matrimonios son lastimados por la intromisión de las familias de uno de los cónyuges. De verdad, no permitan que la familia se introduzca a tal manera que viene lastimando a uno o a otro. Ya son ustedes, son una familia. En el momento que tú te casas, ya eres harina de otro costal, ya eres parte de otra familia y tendrán todo su respeto porque la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengan larga vida sobre la tierra. Pero una cosa es que quieras tenerlos toda la vida contigo. Es para que tengan larga vida, no para que las tengas toda la vida contigo, ¿verdad? Entonces, tienen que tomar su lugar, su posición. No hay nada de malo en ello. De verdad. No, debemos honrarlos, pero tampoco debemos dejar que se entrometa. Otro punto más, y el último es transparencia. Eso me dice que el hombre y la mujer estaban desnudos, que estaban desnudos. Eso es transparencia. No debe haber cosas ocultas en el matrimonio. Las mujeres ocultan los errores de los hijos, los hombres los errores de los negocios. Ambos ocultamos los errores propios. Y el matrimonio es donde debe de haber la verdadera amistad. Ahí es donde debe existir la verdadera amistad. Pero todos los demás se van a ir tarde o temprano. Todos los demás, hasta los hijos, se pueden ir tarde o temprano. Y van a hacer su propia vida. No vamos a andarlo cargando con nuestros problemas. Pero el esposo y la esposa quedamos el uno para el otro. Así es como debe de ser. Y no nada más andar queriendo cambiar. No arregla nada andar queriendo cambiar de pareja. Y son cosas que debemos tener nosotros en nuestro matrimonio. Déjame terminar con una historia que la adapté un poquito para nuestro tiempo, ¿no? Dice, sus pupilas se llenaban de emoción cada vez que veía a su amada. Su alma y corazón se regocijaban en la majestad sentimental cuando ella caminaba. Ni el famoso Romeo adoraba en tal extremo a su Julieta. Él, un apuesto galán que pasaba su día componiendo versos para su amor. Ella no era gloriosamente bella, pero él, sin embargo, se derretía literalmente de solo pensar en su figura. Ella nunca le dio importancia. Prefería una vida sin compromisos, todos los fines de semana estrenando nuevo amante. Nuestro enamorado, sin embargo, anhelaba con todo su ser lograr una relación estable y digna para su princesa. Mas ella optaba por el descontrol. Cada noche él probaba su cariño de distintas maneras: una flor, un pensamiento, un canto, un poema y muchas cosas más. Ella, sin embargo, lo despreciaba, le ignoraba. En una de sus noches de lujuria, donde la botella tiene el control, ella tuvo un ataque de locura y rebanó el cuello de su amante. Para la policía fue fácil atraparla. Fue encarcelada y juzgada sin la más mínima duda y llevada al pelotón de fusilamiento. Las horas pasaban muy lentamente para los dos. Finalmente llegó el momento. El carcelero abrió las puertas enrejadas de color gris, la vendó como era costumbre de hacer y caminó con pasos firmes hacia el lugar. La apoyó bruscamente contra el paredón. Ella podía escuchar el trágico sonido de los fusiles cargando. La voz ronca del teniente se oyó en todo lugar: ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! 8 tiros interrumpieron el ensordecedor silencio del penal. Ella no sintió absolutamente nada y creyó que no era la única en la lista del pelotón y que seguiría ella. Sin embargo, un sargento sacó su venda. El rostro de ella dejó traslucir una incógnita. Giró hacia la izquierda y pudo ver el cuerpo del eterno enamorado en el piso. El militar le explicó que el que estaba en el piso había decidido pagar por su deuda, que ella y que ella quedaba en libertad, y que las últimas palabras suyas fueron: díganle que la amo. Aunque es difícil creer, esta triste historia es verídica. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ezequiel 16. Es lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos tener un matrimonio feliz? Empiezan regresando a los principios. Empieza regresando a nuestra relación y nuestra intimidad con Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Si quieres inclinar tu cabeza, yo quiero guiarte en esta noche. Mira, lo único que puede hacer nuestro matrimonio feliz es Dios. Pero un compromiso sincero de corazón. Esto que te voy a pedir, bueno, no sé cómo hacerlo. Voy a hacer dos tipos de llamado. Uno de ellos es para que tú que estás por primera vez aquí, que nunca habías oído de que Cristo Jesús podía hacer tu vida diferente y darte un matrimonio feliz. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo hoy, levanta tu mano ahí donde estás, por favor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Quiero que repitas esta oración y yo le voy a pedir a los demás que te acompañen para que no estés tú solo o sola haciendo esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Tú moriste en esa cruz por mis pecados, pero no te quedaste en la cruz. Te levantaste de esa cruz porque Dios te resucitó. Y tú ahora me llamas a tener una relación contigo. Como este cuento de la mujer enamorada, ahora yo me entrego a ti. Gracias. Sigan con sus ojos cerrados, por favor, y voy al segundo. Escúchame esto. Cuando yo platicaba hoy en la tarde precisamente con una de estas jovencitas, me decía esto. Dice: yo decidí hacer un pacto de servir a Dios, y créame que Dios me ha guardado tanto. A veces estoy a punto de hacer una cosa o algo y de pronto Dios de alguna forma me corrige, me dirige, me instruye para que no haga lo que es incorrecto. Dice, y a veces ya estoy a punto de tomar una decisión equivocada y está Dios, pero fue un compromiso de verdad serio. Yo te digo, ¿quieres tener un matrimonio feliz? Tienes que hacer un compromiso serio con Dios. Yo te lo voy a decir a ti, estoy hablando sobre todo a aquellos que todavía tienen problemas en su matrimonio. Yo sé que todos tenemos algún tipo de problemas, pero aquellos que verdaderamente se está tambaleando su matrimonio, yo te invito a que en esta noche tú le digas a Dios que quieres ser formado, forjado por Él. Y te pido que levantes tu mano donde estás si tú lo quieres. Gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Voy a hacer una oración por ti ahí. Señor, tú ves el corazón de cada uno de ellos. Conoces las luchas que han tenido, los problemas que han enfrentado. Pero tu palabra nos dice, Señor, venid a mí, el cargado y cansado, que yo lo haré descansar, pero aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Suelto una unción del poder de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, porque ellos, Señor, se han comprometido aquí, delante de ti, de buscar que tú forjes su vida para tener un matrimonio feliz. No como la sociedad lo dice, como tú lo dices. Y tu palabra y tu Espíritu Santo empezará, Señor, a trabajar en sus corazones. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta decisión que tomaron. Amén. Osiel, gracias, muchas, muchas gracias. Que Dios les bendiga.